Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Informador de las 21 horas. Carabineros de la región de Ñuble y Gendarmería Argentina refuerzan coordinación preventiva en el paso fronterizo Alico. Guillermo Oscares nos informa.
En el marco de las acciones de cooperación internacional y prevención del delito, personal de Carabineros de Chile sostuvo una entrevista de coordinación con efectivo de Gendarmería Nacional Argentina en el sector fronterizo Hito X26, paso Alico, en la comuna de San Fabián de la región de Ñuble. La actividad se desarrolló conforme a la planificación de entrevistas con Gendarmería Nacional Argentina año 2026 y fue encabezada por personal de la avanzada El Roble. Durante la instancia, ambas instituciones abordaron estrategias preventivas orientadas a evitar comisión de delitos transnacionales, fortaleciendo el trabajo conjunto en el intercambio de información en zonas limítrofes. Este tipo de coordinaciones permite optimizar la vigilancia fronteriza y reforzar las acciones preventivas en sectores de difícil acceso, contribuyendo a la seguridad y control territorial. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
Solicita mejorar las condiciones viales de la ruta internacional de la provincia de Osorno, acusando un aumento en la accidentabilidad. Pedro Abarzúa, de Radio Bio Bio en Osorno, con los detalles.
Así es, son distintas las voces que se han sumado a este reclamo luego del fatal accidente de tránsito registrado en la ruta internacional CH215, esto debido a su estado, particularmente con 20 kilómetros que hace por lo menos 6 años estaban dentro de un proyecto de reposición que fue abandonado por una empresa que quebró, que se está retomando recién, pero que actualmente las condiciones señalan no son idóneas de una ruta internacional de las características que tiene la CH215 en la comuna de Puyehue. Fue la propia alcaldesa de esta comuna quien hizo un llamado a las autoridades pertinentes a tomar consideración respecto de la falta de demarcaciones, la falta de luminaria y también la falta de señaléticas que en el último tiempo han generado una serie de accidentes de tránsito, teniendo el más reciente uno con consecuencias fatales, dejando a 3 personas fallecidas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Esta tarde, varios heridos graves dejaron 2 accidentes de tránsito en la provincia de Bio Bio, nos informa Mario Tapia.
5 personas heridas de carácter grave dejaron 2 accidentes de tránsito ocurridos durante esta tarde en la provincia del Biobío. El primero de ellos ocurrió durante la tarde, antes de las 17 horas, en el sector cruce Las Tejas, en la ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Cabrero, donde un vehículo menor, y tras impactar un camión, volcó a un costado de la ruta, quedando 2 personas lesionadas de carácter grave, según se indicó, y fueron derivadas a un centro asistencial en Cabrero, donde fueron atendidas durante la tarde. También durante esta tarde, pero hace pocos minutos, en el camino a Santa Clara, una colisión frontal entre 2 vehículos menores de alta energía, según indicó bomberos, dejó 3 personas lesionadas, las que fueron derivadas durante la tarde al Hospital de Los Ángeles, donde permanecen en atención con diagnóstico grave, según se informó. En el lugar, Carabineros aún investiga las causas precisas de este accidente de tránsito ocurrido en el camino a Santa Clara, frente a la Granja Osiris en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
21 horas con casi 4 minutos, hasta acá llega la revisión de las noticias, pero les recordamos que a partir de este momento estamos autorizados para transmitir programación para mayores de 18 años. En Santiago, el cielo está nublado, la temperatura es de 21.8 grados y la humedad alcanza el 57%. Quédense en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¡No esperes más! ¡Ya llegaron los Red Days de Claro! El smartphone que buscas puede estar en tus manos, todos a un increíble precio. Aprovecha hasta 60% de descuento en equipos y accesorios, solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 28 de enero y 3 de febrero de 2026.
Este verano vive la red de parques urbanos de Parquemet.
Encuentra el panorama perfecto cerca de tu casa y disfruta la ciudad en un espacio con infraestructura de alto estándar.
Revisa los 22 parques disponibles para ti en www.parquemet.cl y te esperamos de martes a domingo de 6 a 20:30 horas.
Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
3, 2, 1.
Los cascos y las ruedas vuelven para mezclarse con los colores de Valparaíso.
Prepárate para Valparaíso, cerro abajo.
El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al rey del downhill urbano más extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas. Entrada liberada.
Radio Bio Bio, la radio oficial de Valparaíso, cerro abajo.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Bio Bio, la radio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¡Mamá! Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Vamos con información del momento. Javier Pardo, te escuchamos.
Claro, es información del momento que ocurrió hace solo instantes. El séptimo juzgado de garantía de Santiago, a través del magistrado Patricio Álvarez, rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que estaba solicitando el Ministerio Público en contra de los cuatro imputados en el caso Procultura. Y además, el tribunal también desestimó también la medida cautelar de arresto domiciliario total. Con esto, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Absuleme quedaron únicamente con la medida de arraigo nacional. Información entonces del momento, quedaron los imputados del caso Procultura sin prisión preventiva y sin arresto domiciliario, únicamente con arraigo nacional, con un plazo de investigación de 90 días. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, presentes en la noticia.
Holding me back, gravity is holding me back. What's a new one? Why don't we leave you back? Nothing to say. Everything gets in the way.
by himself, just lost in order to wear. In this world, it's just us. You know, it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know, it's not the same. No, I'm getting ahead of my speed in and head. I don't wanna talk about the way it was. Be it when we get to the kids from her. I don't wanna talk about it doing it first.
Sigue disfrutando de la mejor compañía hoy en la radio.
Sí.
9:11 PM. Farmacéuticos denuncian venta no autorizada de medicamentos en Molchino de Makes. Mismo local había sido clausurado ya por vender carne de tortuga hace un tiempo, ¿se acuerda? El Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile levantó las alarmas luego de detectar la venta de medicamentos sin autorización en al menos un mall chino del país. Se trata en este caso del China Mart, ubicado en la calle Corbea, en pleno barrio Meix, que ya había estado en el ojo del huracán, digo, previamente por otras irregularidades. Conversamos de esto con María Soledad Velázquez, vicepresidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. ¿Qué tal, María Soledad? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. A ver, si podemos introducirnos en esta denuncia, ¿cómo les llega a ustedes esta información? Estaba mirando aquí parte de lo que habían algunos reportes de prensa. Estamos hablando de antibióticos y otros elementos más que se vendían en este mall chino, pero que además las indicaciones venían en chino, entonces tampoco se podía identificar bien qué es lo que se estaba vendiendo, sin contar de que tampoco estaban por el registro sanitario. Varios temas que se ponen sobre la mesa respecto a este tema.
Sí, bueno, muchas gracias, Julio, por invitarnos hoy día a estar con la población, ¿cierto?, con la ciudadanía alertando sobre esta situación que consideramos relevante, puesto que son productos que están siendo comercializados de manera ilegal y en establecimiento que no está autorizado para realizar, no tiene autorización sanitaria dada por el Instituto de Salud Pública, no es farmacia, y los productos no tienen registro sanitario. Por lo tanto, nosotros hacemos este llamado a la ciudadanía a adquirir los medicamentos en las vías formales, ¿cierto?, de comercialización, dado que es la única manera de que se garantice la seguridad, eficacia y calidad de los mismos. El Instituto de Salud Pública, a través de este registro sanitario, lo que hace es una evaluación exhaustiva, sistemática, de todos los antecedentes, tanto administrativos, las propiedades farmacéuticas, farmacológicas, toxicológicas y clínicas, respecto de asegurar desde sus inicios, el origen, desde la fabricación, la distribución y todo el ciclo de vida del medicamento hasta que llega al paciente en la farmacia, su eficacia, seguridad y calidad. Y por lo tanto es muy relevante hacerle un llamado a la población, ¿cierto?, a tener claridad sobre este tema y que todos estos medicamentos que vimos en esta denuncia tienen indicaciones terapéuticas como, por ejemplo, hay tobramicina, que es un antibiótico más un corticoide en solución oftálmica. Efectivamente están en otro idioma, están en chino, lo que también está, obviamente, es irracional, ¿cierto?, realizarlo, promoverlo, y en este sentido también hacer un hincapié en que si utiliza un medicamento de esta naturaleza puede tener graves consecuencias en la salud ocular de un paciente, sobre todo que este tipo de medicamentos requiere una prescripción médica, requiere una duración de tratamiento definido, y puede también no contener los ingredientes que dice contener, ¿ya? Y eso es una situación grave para nosotros como profesionales de la salud, que estamos atendiendo pacientes todo el día, digamos, de lunes a lunes. Claro. Y por lo tanto, si no existieran farmacias, también es una situación que dista de la realidad, porque hay más de 3.000 farmacias en nuestro país, en región metropolitana específicamente, dando acceso a los medicamentos a la población. Y también la información usuaria, el profesional farmacéutico que está en la farmacia privada, la farmacia comunitaria, es el primer contacto muchas veces del ciudadano, entonces tienen un profesional que no cobra además por su consejería técnica.
¿Cómo llega la denuncia? ¿Cómo logran darse cuenta? ¿Fue las mismas personas que se alertaron con esto? Esa es la primera pregunta que tengo. Y la otra, aprovechando, es si lograron identificar, porque claro, hay muchos productos que están en chino ahí, en idioma chino, digamos, mandarín, qué sé yo, que tampoco se puede identificar qué es, a menos que uno tenga el traductor, que bueno, ahora la tecnología ayuda, pero entiendo que la normativa exige que ese tipo de indicaciones estén en castellano para la lectura y el entendimiento de todas las personas que puedan eventualmente comprarlo. Además de que no deberían estar vendiéndose en un mall, que es otro tema también importante. Pero, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo logran ustedes recabar esta denuncia?
Bueno, profesionales de farmacéuticos nos hicieron llegar esta alarma. Y obviamente nosotros teníamos que tomar cartas sobre el asunto haciendo la denuncia respectiva. Y eso es una denuncia formal que se realiza al Instituto de Salud Pública. Después de ello, obviamente, viene todo el contacto que nos hace la prensa por el hecho. También salió una carta nuestra en uno de los diarios de Santiago. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos con preocupación es que también hay productos, por ejemplo, antigripales, que está por un lado en chino, por otro lado está en inglés, en concentraciones que no sabemos si son las reales, y son productos que contienen clorfenamina, paracetamol, amantadina, cafeína, y por lo tanto no han pasado ningún proceso de análisis, y además han estado sometidos a temperaturas y condiciones ambientales que obviamente podemos tener un defecto, una anomalía, una toxicidad, y pueden provocar efectos nocivos en la salud de las personas.
Bueno, aquí el llamado también es a la misma ciudadanía, ¿no? Me imagino que si bien también hay... ¿Perdón?
No, sigue Julio,
no te decía que el mismo llamado aquí a la ciudadanía, porque claro, aquí hay una irregularidad por parte de quien vende, primero en un lugar no autorizado, segundo, productos que no están en el idioma que tiene que estar, tercero, que no pasaron por el rótulo sanitario, por lo tanto no sabemos qué se están vendiendo, y eso evidentemente es perseguible, es condenable, etcétera, pero también la responsabilidad de la propia gente, ¿no? Que a lo mejor elige este tipo de lugares para, o incluso en las ferias libres, que también se venden algunos medicamentos, de tener un poquito de autocuidado también, ¿no? Hacerse cargo de la irregularidad que están cometiendo. Primero, comprar este tipo de productos que no saben los orígenes y que le pueden generar daños que a lo mejor no están dentro del mapeo que tienen de posibilidades. Un poquito también, un llamado también, digo, al autocuidado y a tener un poco más de conciencia por parte de la ciudadanía también, ¿no?
Sí, obviamente, y además que dentro de todo lo que revisamos también tienen productos cosméticos. Hay productos que son cremas, que vienen con vitamina E, también productos antihemorroidales, hierbas, ¿no? Y por lo tanto también nos han pasado por el proceso de autorización de Seremi Salud. Por lo tanto, no están declarando. Esta empresa no está declarando ante la autoridad sanitaria ninguno de los productos que deben ser, ¿cierto?, sometidos y están sometidos a una regulación, a una normativa sanitaria, y por lo tanto vender este tipo, además de lugares que no están autorizados, que no tienen las condiciones para un buen almacenamiento y un acondicionamiento de temperatura, humedad de los productos, obviamente es muy nocivo y pueden contener ciertos ingredientes que dañen la salud de los pacientes. Y nosotros instamos a la ciudadanía a hacer las denuncias. Los medicamentos, hay en el sitio web del Instituto de Salud Pública, está el portal de denuncia. El Ministerio de Salud también tiene un portal de denuncia y por lo tanto creemos necesario que haya una automedicación responsable y estar atenta a las personas, a no dejarse engañar por una crema que contenga un tipo de producto que le va a hacer o tener colágeno, ¿cierto? O, por ejemplo, hemos visto también que hay en este tipo de centros productos que aumentarían el gusto, hierbas que no están autorizadas en nuestro país. Ahí existe un listado de hierbas tradicionales que están autorizadas a través del ISP, a través de una norma técnica, la 133 del Ministerio de Salud, y por lo tanto no están tampoco declaradas y no están dentro de esa autorización de hierba. Son de otros países, ¿no? Y por lo tanto también pueden ejercer ciertos efectos que son contrarios a lo que está siendo indicado por un facultativo, tanto un médico, una matrona. ¿Sí? Así es que a tener en cuenta esta información y a consultar al farmacéutico siempre en la farmacia. Cualquier duda que tenga sobre sus farmacoterapias o algún problema que tenga en su mente el paciente.
Ahora, aquí igual se pone de manifiesto también dos situaciones, creo yo, que son igual de importantes, ¿verdad? Uno, ¿cómo ingresan este tipo de elementos a nuestro país? O sea, ¿dónde está el control, la fiscalización primaria, digamos, para decir, ¿sabes qué? Y esto porque está ingresando. ¿Cómo ingresa? Esa es la primera duda, lo cual habla un poco de las barreras. Ya, si ya en el norte la gente entra y sale como quiere, bueno, imagínense por los cargamentos que llegan, parece que también. Y lo segundo es la fiscalización en este tipo de ferias libres, porque me pasó que hace un par de días estuve en un lugar, pasé por una feria y vi a alguien que vendía medicamentos y con carabineros que se iban paseando por ahí y que tampoco intervinieron. No sé si no se habrán dado cuenta, no lo sé. No sé si tampoco sea responsabilidad propia de los carabineros, pero la autoridad aquí es realizar, porque si la ciudadanía se sabe en cuál feria van a vender este tipo de... Porque uno sabe, no sé si todos los que hemos ido a ferias libres hemos visto en algún momento a alguien que está vendiendo medicamentos, ¿no? ¿Dónde está la fiscalización? ¿No hay recursos para eso? ¿Están esperando que la gente denuncie? ¿Hay que cambiar ese chip de alguna forma para poder también ir a combatir este tipo de situaciones que pueden resultar ser muy graves para las personas? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, nosotros lo vemos como un asunto de indispensable. Si no se tiene fiscalización, se va a recurrir en estas, porque son estructuras absolutamente armadas, que armadas me refiero en la estructura, organizadas en torno a esta venta ilegal y que lucran, ¿ya? Hemos visto también una serie de reportajes del uso de Ozempic, cómo se están vendiendo y la gente los consume igual con los frascos que no están sin rotular, no tienen lote ni vencimiento ni registro sanitario y los venden a un precio que obviamente es menor. Sin embargo, inyectarse un producto de esa calidad, de esa categoría desconocida absolutamente es riesgoso. Ahora, obviamente ahí hay que tener un claro qué recursos son los que faltan, los recursos para el ISP en torno a la fiscalización, para la Seremi de Salud, ¿cierto?, en las regiones, que son los mandantes a fiscalizar, también en torno a los productos que son los productos suplemento alimenticio, en torno a todo lo que significa los productos cosméticos. También hay muchos productos cosméticos que se comercializan ilegalmente. El Colegio de Químicos Farmacéuticos hace muchos años está trabajando arduamente con la Policía de Investigaciones de Chile y también con el ISP, y han desarticulado el año pasado una banda que se dedicaba al comercio clandestino de medicamentos. Fueron 50 toneladas de medicamentos, pero esto vuelve a recrudecer todo el tiempo si no hay una fiscalización que sea sistemática, que sea continua, y por lo tanto la autoridad sanitaria que debe, ¿cierto?, reforzar este presupuesto para realizar esa fiscalización, que además está contenida en el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005 del Ministerio de Salud, en donde dicta que debemos, ¿cierto?, los profesionales sanitarios, además en los organismos públicos, que tenemos que fiscalizar de alguna manera este tipo de acciones y actos que en realidad nos enlodan más que nos favorecen.
María Soledad Velázquez, vicepresidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora.
Bien, gracias. Gracias,
Dios. 9:25 PM, algunos mensajes que nos han llegado, dice aquí Fran, pero hay un problema y realidad mayor que nadie comenta, dice, si nadie compra esos remedios es porque no puede costear un producto certificado. Por el tema, claro, que los medicamentos muchas veces son muy caros. Ahora, un paracetamol, ¿cuánto vale en una farmacia? ¿Cuánto vale en una feria libre, digamos, no? No es tan caro. Y además, aunque es muy buen punto que trae Fran sobre la mesa, uno de nuestros auditores, producto de que, claro, hay medicamentos que son muy caros, pero eso tampoco es justificación para estarlos comprando fuera del mercado formal. No por un tema de incluso de resguardar en los bolsillos a los laboratorios, a las grandes farmacias, no, porque son productos certificados que vienen con los estándares necesarios para que no genere efectos adversos, y además quien te lo vende es alguien que sabe, ¿no? Ojo con eso también, porque si fuera por eso, bueno, podemos justificar cualquier cosa. Pero claro, también se esboza otra crítica, que ahí me parece muy entendible, el precio de los medicamentos en algunos que son bastante caros y que muchas veces hacen inalcanzable, pero en ningún caso puede ser eso una justificación para ir a comprar fuera del mercado establecido, y estoy hablando fuera de la farmacia principalmente, este tipo de productos, porque el riesgo es muy alto para la salud, porque no sabemos lo que estamos comprando, menos si están en idioma chino, porque no sabemos cuáles son los componentes, no sabemos qué traen. Entonces, ojo con eso también, ¿eh? Bueno, acá más varios dicen, también el precio de los medicamentos influye en la decisión de comprar en feria libre, dice Luis Antofagasta. Sí, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Podemos estar de acuerdo respecto a eso, pero aquí hay un problema de salud pública, o sea, un problema de salud, digamos. Comprar productos que estén al margen del mercado establecido. Estamos hablando de medicamentos. No estamos comprando una fruta, digamos, ¿no? No estamos comprando algún otro implemento que el efecto puede ser menos nocivo. Pero claro, todos estos temas son y se ponen sobre la mesa respecto a esto. Igual es un problema de salud sanitario súper grave, dice Ignacio. Yo soy farmacéutico y basta con ver las ferias libres que venden medicamentos como si fuese cualquier mercadería. A ver, un poco lo que estábamos conversando. El problema va mucho más allá, sí. Habría que analizarlo ahí de una manera un poquito más profunda, ¿no?
Melisa y Pasiflora.
Tal cual. Hola, soy químico farmacéutico de Pinto y hay ferias y carabineros y el servicio de salud no hace nada. Es mi experiencia, ¿ves? Si todos los que hemos ido a una feria libre hemos visto gente vendiendo algún medicamento. Usted puede decir, bueno, están vendiendo dipirona, paracetamol, qué sé yo. Algunos venden otras cosas también. Estoy dejando aquí a los que venden hierba medicinal y todo eso, ¿no?
En el norte y sur, ¿o en qué sur?
Pero bueno. Ya. Vamos a la pausa, son las 21:29, seguimos haciéndolo hoy en la radio por las pantallas de Bio Bio TV, también estamos por la radio, vamos y volvemos.
Este San Valentín no esperes que alguien más te elija. Hazlo tú. Celébrate con joyas de oro que duran para siempre. Aprovecha un 20% de descuento. Y recuerda, el amor propio vale oro. Auros Joyería, la joyería de Chile. 75 locales esperando por ti. Auroscoyería.cl.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto. Muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega MUDA, Música, Derechos Humanos y Arte. Festival de la Memoria. Activa tu memoria. Festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
¡Hello, tejanos! Texas Rib llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeehaw!
Teatro Caupolicán presenta a la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Cerrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Así como lo oí, hija. Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi mi cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
punto.
Buena compañía y conversaciones interesantes. Hoy en la radio.
Bien, son las 21:34 minutos. Seguimos acá en BioBio. Atento a lo que se conoció hace un ratito, ¿no? Con la medida que tomó el tribunal, que rechazó la prisión preventiva para los imputados en el caso Procultura. Estamos hablando de Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Busleme, que quedaron únicamente con la medida de arraigo nacional. Se habla de una derrota para la Fiscalía Antofagasta, que lideraba esta investigación. Digo, en el contexto de que de la medida cautelar, porque la investigación está en plena vigencia, está y sigue todavía desarrollándose, pero claro, se esperaba que por lo menos llegara o se decretara la medida de prisión preventiva, que es la medida cautelar más gravosa dentro de otras que hay, como arraigo nacional, por ejemplo, la que les dieron, de decir no pueden salir del país, pero también está arresto domiciliario total, arresto nocturno domiciliario, en fin, otras medidas que implica esta causa, ¿no? Una causa que ha generado harta repercusión, que está también salpicando al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y que ha generado también, estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos en este proyecto o en este plan de inversión o este programa social destinado a la prevención del suicidio, que habría tenido varias irregularidades, ¿no? De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, por ejemplo, que las platas, cuando se depositaron en una sola cuota, las platas las toma, según parte de lo que se ha dicho, ¿no?, la Fundación, y la pone en fondos mutuos, cuando aquello está expresamente prohibido. Se habla también de esta especie de vinculación otorgarle este programa importante, incluso Claudio Rego decía en algún momento, como el más importante del continente, que se le otorga a una fundación que no tenía la expertise, ni el conocimiento, ni los profesionales idóneos para poder operarla, ¿no? Parte de los argumentos que establece Fiscalía, y que hay que dilucidar también cómo se mueve en el contexto de esta investigación, que está ya en su etapa de formalización judicial. Vamos a ir a estar atentos a lo que ocurra. Bueno, otra información que también conocimos durante esta jornada fue el rechazo de Rapa Nui a la propuesta del gobierno que la separaba administrativamente de Valparaíso y creaba este gobierno especial en las islas. Bueno, fíjese que se rechazó por parte de los isleños, de los habitantes de Rapa Nui. Rechazaron esta propuesta por amplia mayoría, que era una propuesta de estatuto especial del gobierno de Gabriel Boric, que buscaba dotar, le decía yo, a la isla de un gobierno especial y separarla administrativamente de la región de Valparaíso, que es a la que pertenece actualmente. Un 87% de los votos dijo que rechazaba esta propuesta, mientras que un 13% restante lo respaldaba. Vamos a conversar de esto junto a Edgar Ereberi, comisionado de CODEIPA, Comisión del Desarrollo de la Isla de Pascua. Lo tenemos aquí conectado. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Llorana a Julio, llorana a todos, y bueno, agradecer por la oportunidad de un poco contar qué fue lo que pasó el día domingo, y es un trabajo que ya nosotros como subcomisionados venimos trabajando ya bastantes años, ya 2 años y medio, en conjunto con el gobierno. Sí. Entonces, yo tengo una percepción muy personal, creo que a pesar del rechazo, obviamente nosotros consideramos que esto es una expresión legítima del pueblo Rapa Nui, que está avalado dentro de las autodeterminaciones, así lo indica el convenio 169, ¿no es cierto?, en que los gobiernos se comprometieron con convenios internacionales para hacer consultas indígenas cuando son temas importantes para la comunidad, y eso es lo que pasó ese día domingo. Fue interesante, a pesar de que personalmente no lo veo como un fracaso, porque es una propuesta que es la tercera instancia que el pueblo Rapa Nui hemos decidido hacer una propuesta y trabajar con el gobierno de estatuto especial para el territorio especial, porque esto hay que colocarlo en el contexto que hay una ley del 126 bis donde se crean los territorios especiales, que es Isla de Pascua y Juan Fernández. Entonces, después de eso, para la implementación de la creación de los territorios especiales, hay que crear estatuto especial, ¿no es cierto?, de administración autónomo. No es independencia, porque eso hay que dejarlo claro, es que hay una confusión. Lo que nosotros estamos pidiendo ahora es que se fortalecen las tomas de decisiones por las propias comunidades en sus territorios y con una cosmovisión y con un derecho que le corresponde, que ahí el gobierno tiene que ir avanzando en la entrega de las competencias y las capacidades y el presupuesto necesarios para definir y decidir, ¿no es cierto?, desde la comisión, desde la cosmovisión Rapa Nui, las decisiones.
Ahora, ¿por qué se rechaza esto? A ver si lo podemos explicar, porque uno desde el continente dice, bueno, se presenta esta iniciativa que busca de alguna forma separarlo administrativamente, darles un poco más de autonomía, que pueden priorizar también las necesidades locales mediante este trabajo autónomo, más bien con este estatuto administrativo especial. ¿Qué pasó? ¿Por qué, si uno ve constantemente este llamado a las autodeterminaciones y todo, se rechaza esto? A ver si lo puede explicar.
Bueno, primero hay que contarle de que dentro del proceso de las consultas indígenas de la isla, esta es la segunda más participativa que hemos tenido. Entonces, yo creo que más rechazar la autonomía, aquí lo que pasó es que no hubo un trabajo participativo con las comunidades y no hubo un trabajo de los presupuestos necesarios para bajar la información o bajar la propuesta a la comunidad. Yo creo que se hizo a la rápida. Yo creo que acá hay que reconocer de que fue casi una decisión política. No se hizo el tiempo necesario, no se tomó el tiempo necesario para poder explicar y porque hay un proceso, el convenio 169, cómo es el proceso de las consultas indígenas. Parte primero con que las mismas comunidades colocan plazos y fechas sobre la bajada de la información a la comunidad. Después se define cuánto tiempo se requiere para bajar la información. En este caso se demoró 3 meses para bajar la información a la comunidad. Y después viene una etapa de deliberación y después una etapa de negociación con el gobierno. Yo creo que aquí lo que faltó es el presupuesto para la consulta indígena, el tiempo necesario para bajar la información a la comunidad y también la participación directa en la construcción de la propuesta, porque yo creo que este es el tercer intento que hemos hecho como pueblos para poder tener la autonomía administrativa. Yo creo que acá el último que trabajamos con el gobierno es la mejor. ¿Por qué creo que es la mejor? Porque por primera vez con esta propuesta hay cosas importantes, emblemáticas para el pueblo Rapa Nui, que tiene que ver por primera vez, con esta propuesta se reconoce el tratado de 1888, donde el Estado de Chile toma posición y se anexa la isla hacia el continente. También se entrega competencias que tienen que ver con temas de tierras, que tiene que ver con temas de patrimonios y culturas a un gobierno que es dentro de la propuesta creado para la administración de las autonomías en el territorio. Entonces yo creo que esos tres elementos que son cosas más interesantes y más importantes para el pueblo Rapa Nui es la primera vez que aparece en una propuesta. Y como le digo, insisto, esto yo creo que no se perdió la autonomía. Acá lo que fortaleció, porque fue la votación, la segunda votación más grande. O sea, aquí hubo casi de 1,000 personas que fueron a votar. O sea, quiere decir de que la isla está interesada en avanzar en el proceso de la autonomía, pero la forma como se trabajó yo creo que no era lo adecuado, y eso hay que mejorarlo, por supuesto, y revisar, analizar y seguir avanzando en el proceso de la autonomía, porque yo estoy convencido de que la única forma que nosotros podemos trascender como cultura es que el pueblo tiene que tener la capacidad de auto de autodeterminación a través de un estatuto especial de autonomía administrativa.
Ya, pero Edgar, está bien, pero tomando lo que me está diciendo justamente lo último, el 87% dijo que no.
Pero a la propuesta, no es a la autonomía, porque si uno ve, porque si no la gente no habría ido a votar. Aquí lo que ganó el pueblo. Entonces, las observaciones que acabo de indicar, aquí falló, yo creo que falló el Estado con los compromisos que corresponden para llevar el proceso de la consulta, la construcción de esta propuesta que se hizo a puertas cerradas y la falta de participación en la construcción y definición de la propuesta y la bajada de información a toda la comunidad.
Pero la propuesta le generaba satisfacción, ¿o no? La propuesta en sí, más allá de tú decir que ahí a lo mejor puede ser que efectivamente no se explicó como corresponde, faltó mayor masificación de la propuesta, aunque uno supone que también la misma gente de la isla que está muy interesada en esto está arriba del carro de esto, pero también es interesante ese punto que a lo mejor puede haber sido que faltó más información. Pero en sí la propuesta, ¿generaba algo de satisfacción o faltaba construirla de mejor forma y sobre qué faltaba construir esa propuesta, si es que así?
O sea, de las dos anteriores, esta es la mejor. Y un poco lo que te estaba comentando, porque dentro de la propuesta hay cosas importantes para el pueblo Rapa Nui, que tiene que ver con el reconocimiento constitucional del tratado de 1888. Y aparte de eso, inicialmente con la propuesta se entregaba las competencias de tierras, patrimonio y cultura al gobierno del territorio especial. Eso es autonomía administrativa.
Pero tú me estás diciendo que entonces, eso mismo lo rechazó la gente, entonces.
No fue por lo mismo. El rechazo es porque no se bajó la información y no se construyó en conjunto con el pueblo la propuesta. Yo creo que no fue por el rechazo, porque si no la gente no habría ido a votar. Porque, ya, insisto, acá una mayoría de votación, una mayoría de participación de la comunidad.
O sea, tú me estás diciendo que la propuesta cumplía lo que ustedes pedían, pero se rechazó porque no participaron de ese anuncio.
No se hizo un trabajo de la elaboración de la propuesta en conjunto con la comunidad.
Ya.
A eso me refiero. No se hizo, no pidió la opinión de la construcción, porque esto se hizo, el gobierno construyó una propuesta y entregó a la comunidad. No es lo mismo cuando en conjunto se construye, ¿no es cierto?, toma la opinión, lo considera la opinión de la comunidad y lo plantea, trabaja en conjunto y después baja la información a la mayoría de la comunidad.
No, yo lo digo porque desde la lógica es que ya independiente que a mí no me convocaron a participar de una propuesta de la cual me proponen, valga la redundancia, pero si la propuesta es buena igual voto a favor, digamos. Acá tú me dices que no fue ese el contexto, entonces me parece, eso es lo que no logro entender, por eso te lo pregunto reiteradas veces.
Sí, la percepción de la isla, o sea, hay que pensar en una lógica de que si la gente fue a votar porque le interesa el tema de la propuesta de la autonomía administrativa, porque si claramente si no, no iría.
Pero es que votó en contra, entonces, eso es lo que no entiendo, eso me cuesta entender.
Votó en contra porque no estaba las condiciones que corresponden, que garantiza el derecho de participación de la comunidad. Yo creo que no votó por la autonomía, sino que no cumplía las condiciones o de la transparencia de la construcción de la propuesta por parte del Estado. Eso yo lo siento y lo percibo, porque si no la gente no iría a votar, porque inicialmente había mucha gente que decía que no le interesaba votar, que no participaba porque no le satisfacía. Entonces yo creo que a mí me sorprendió la votación también. Entonces con eso, porque uno puede interpretar que con eso hay bastante interés en seguir avanzando con el tema de la propuesta del Estatuto Especial, si yo lo interpreto de esta forma. Entonces aquí lo que falló es cómo se trabajó la propuesta y cómo se planteó y se entregó la información a la comunidad. Aquí no hubo una participación en la construcción de la propuesta. Fue una propuesta del Estado que propuso al pueblo Rapa Nui.
Claro, pero aún así ustedes dicen que la propuesta era buena. Eso es lo que, claro, dentro del 2+2 uno puede decir, bueno, pero no no se entiende, ¿no? Y por eso te lo preguntaba reiteradas veces para poder bajar y poder también encontrarle un punto de sentido, porque además fue aplastante. Ahora, más allá de eso que tú decías que quizás la forma no gustó, más allá que a lo mejor el fondo puede satisfacer un poco lo que ustedes en la isla estaban pidiendo, buscando, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora? Porque se votó y la gente dijo que no. Entonces, ¿cómo avanzamos con esto ahora?
Bueno, nosotros lo tomamos subcomisionados lo tomamos como una responsabilidad, un desafío mayor, en el sentido de que obviamente aquí hubo una mayor cantidad de gente que fue a votar y dijo que no a la forma, sino que a la propuesta. Entonces, obviamente hay que seguir avanzando y creando las condiciones que corresponden o exigiendo las condiciones al Estado que corresponde para trabajar en conjunto con el pueblo una propuesta consensuados, transparentes y acordados antes de llegar a la consulta.
Ya. Sí, sigo sin... Perdón la tosudez quizás mía, pero sigo sin entender que si tú dices que se vota la forma, pero en el fondo están de acuerdo. O sea, yo sé que la participación es súper importante, a lo mejor me imagino que por la premura también se presentó y uno lo puede criticar y todo, pero si la propuesta era buena... También el mismo Estado puede pensar legítimamente, oye, pero si nosotros ya lo planteamos y un 87% dijo que no es un 55-45, digamos. Entonces, ¿eso cómo se lo explicamos también a la gente?
Bueno, es lo mismo que le estoy diciendo, que no, la gente no rechazó por la propuesta de autonomía administrativa, sino que rechazó la condición y el proceso que elaboró la propuesta.
Y eso hay que mejorarlo, digamos, de aquí en adelante.
Eso hay que trabajar de la mejor forma, por darte una explicación, porque igual el proceso de la participación y de las consultas dentro del convenio 169 no es igual como las votaciones populares que existen en el continente. Esto es una propuesta voluntaria, es una propuesta colectiva, se trabaja colectivamente, es una adhesión colectiva, pero también hay en la construcción de las propuestas hay que ser partícipe a la comunidad para definir y decidir, porque en definitivo la comunidad tiene que estar informado, acordado para llegar a las urnas y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque si no hay una efectividad en la entrega de la información, si no hay transparencia en la construcción de la propuesta, obviamente la gente va a rechazar la propuesta porque no hace propia de ella, no lo siente y es el resultado que vimos ahora. Yo lo interpreto de esa forma. O sea, aquí lo que a mí me deja con mayor compromiso es que nos deja una puerta y un compromiso de seguir avanzando, pero con mayor participación, con transparencia y con un trabajo en conjunto con la comunidad para que definitivamente se llegue a una consulta consensuado y que la misma comunidad pueda decir, informado, decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Porque en el fondo, si uno dice esta propuesta está mal implementado, el tema del presupuesto, por ejemplo, la información, hay un proceso de entrega de información a la comunidad que participaron muy poca gente. Entonces votaron sin informaciones. Entonces lo único que le quedaba a la gente era votar no porque no estaba informado. Entonces aquí también hay que reconocer que el proceso donde se lleva las consultas no cumplieron las condiciones que correspondían para poder garantizar de que la comunidad tiene que estar informados y llegar a las urnas para poder decidir si está de acuerdo con una propuesta o no está de acuerdo con una propuesta. Eso es lo que pasó, yo creo. Ahora.
Edgar Ereberi, comisionado CODEIPA, la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la noche.
Gracias a ustedes, muy amables, y Orana Maururu.
Que esté muy bien ahí, saludos para la isla. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema respecto a esta consulta. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona. Aquí algunos mensajitos de la gente que claro, también quedaron con la duda. Como si la propuesta era buena, no se aceptó. Bueno, en fin, varios comentarios, ¿no? Parte de el espacio que tenemos para ustedes en el más 569-9207-888, el número de WhatsApp que tenemos disponible para que puedan opinar, para que puedan escribir también, para que manden sus informes.
Bien, bien.
Cuéntenos cuando esté pasando algo ahí en las calles de nuestro país. Siempre nos aportan ahí con distintos datos interesantes. Son las 21:55. Vamos a... déjeme contarle unas cositas antes que son muy importantes porque no se nos pueden pasar.
Esa es la idea.
Claro, porque tiene que ver con, por ejemplo, si me aguanta un segundito, aquí está, los cascos y las ruedas. Vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona el mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada, Radio Bio Bio, radio oficial de Valparaíso, Cerro Abajo. Eso.
Sí.
Oiga, y Agro Connection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Ya. Van a ser las 10 de la noche. Poquito antes, son 21:56. Vamos a escuchar una cancioncita, amenicemos un poco la noche y a la vuelta seguimos junto a ustedes haciendo el Hoy en la Radio.
¿En julio?
vacaciones, te acompañamos para que disfrutes los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa.